Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
¡Wee! Bienvenidos a las noticias del mundo y a las guerras lejanas que nos tocan a la puerta. Estados Unidos tiene algunas costumbres que terminan delineando rasgos culturales. Es un país construido por inmigrantes, es una potencia mundial, basa su poderío en lo económico, sabe montar espectáculos y casi siempre está,
de modo directo o indirecto,
en guerra. Sus resultados en este plano no son tan exitosos como uno pudiera llegar a suponer, pero las guerras no se libran solo en el campo de batalla. Las guerras se libran en el lugar, tierra, mar y aire, pero también se libran en los medios de comunicación, en la ONU, en el debate intelectual, en la presión internacional, en la propaganda, en las redes sociales, el ciberespacio, en la economía, en las universidades y en las calles.
Bien, excepto lo del campo propiamente dicho, Israel las está perdiendo todas.
A tal punto que ya exigió la salida de Al Jazeera, la cadena qatarí de noticias de Tel Aviv. Israel arrasó con Gaza. No se vio débil en la negociación, no tuvo muchas bajas, demostró su poderío en Oriente Próximo y hasta demostró de una vez que detrás de todos los movimientos anti-israelíes y las milicias como Hamas o Hezbollah está el gobierno de Irán.
Todo ganar.
Una victoria apabullante antes de que finalice. Sin embargo, en todos los demás frentes la derrota es indiscutible. A tal punto que la toma de rehenes y asesinato de israelíes de aquel octubre pasado quedaron minimizados con la colosal respuesta bélica de Netanyahu y sus generales. Y entre banderas palestinas en lugares insólitos, defensas intelectuales a veces confusas, alianzas sorprendentes y hasta la deriva de una especie de guerra entre izquierdas pro-palestinas y derechas pro-israelíes internacionales, la guerra entró a los campus de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos.
¿Otra vez Vietnam?
No exactamente. Vietnam llevaba años estancada, era un fracaso a todas luces y todos los días salían aviones con soldados americanos y regresaban ataúdes con la bandera de barras y estrellas. Estados Unidos, en este caso, está involucrado entre sombras, solo aportando fondos y haciendo un acting de policía bueno y policía malo con Netanyahu, al que le dicen ya basta con una mano y con la otra le palmean la espalda. Washington, excepto en su guerra independentista, su guerra civil o de secesión y alguna que otra trifulca con franceses o españoles en tiempos imperiales, se siente mucho más cómodo en guerras lejanas, guerras que se libran en sitios donde generalmente el promedio de su población no ubica en el mapa. Y demócratas y republicanos siempre andan aportando a una guerrita. Primera, segunda, Corea, Vietnam, Kuwait, del Golfo, Afganistán, Irak, y dejando de lado las que libró la CIA en Latinoamérica o África usando locales.
Ahora es diferente.
No llegan ataúdes envueltos en banderas y Mary and Mike no ven que su vida se haya modificado demasiado. Van al cine, pasean por el parque, andan en carro y no ven que el precio de la gasolina se ande inflamando. Pero es año electoral. Muchos están cansados de Biden y no quieren a Trump. Otros están cansados de Trump y ya no quieren más a Biden.
Muchos empiezan a creer que todo es más o menos lo mismo y hay objetivos tristes más que emocionantes.
Que no regrese Trump o un par de conspirativas que dicen que él es el elegido. En este contexto, los más jóvenes rebotan entre fentanilo, Taylor Swift y el Joe de medio tiempo oscilante entre el desinterés y el compromiso político internacional.
Algo así como:
a los 20 me comprometo con alguna causa internacional, a los 22 me enfrento a la policía, a los 23 voy a todas las marchas, a los 24 conozco a mi pareja, a los 25 me gradúo con honores, me caso y me voy de luna de miel a Hawái. El campus quedará liberado para las nuevas generaciones, las nuevas guerras y las nuevas lógicas que una verdadera potencia mundial debe llevar adelante.
Y estas son las noticias del mundo.
La policía desaloja el campus de las universidades de Corea Columbia en Nueva York y de la UCLA en Los Ángeles. En la Universidad de Michigan se debió suspender la ceremonia de graduación por la irrupción de un pequeño grupo de militantes pro-Palestina. Netanyahu sigue preparando el asalto a Rafah con o sin la venia de Washington. El frente ucraniano empieza a flaquear. Drones viajan de Rusia a Ucrania y de Ucrania a Rusia. En Francia, Emmanuel Macron dice que hay que frenar a Rusia usando todos los recursos porque Putin quiere llegar hasta un café en Montmartre y tomarse un latte con una croissant. Como si fuera poco, a París llegan las manifestaciones pro-palestinas bloqueando acceso a las universidades y el presidente dice es que los estudiantes están politizados.
Claramente, Monsieur Macron, ¿acaso no toda marcha, manifestación y protesta es política?
Nos extraña semejante afirmación de un francés, los inventores de la política occidental moderna. Como si fuera poco, tenemos a Madonna en las playas de Copacabana. Inundaciones descomunales en el sur de Brasil. El simulacro de un caza estadounidense controlado por inteligencia artificial y la victoria de Canelo Álvarez sobre el ring. En Bolivia había elecciones internas del movimiento al socialismo con Arce y Morales a cara de perro. En Panamá había elecciones generales y en México sigue la campaña con sus luces y sombras.
Más sombras, obviamente.
Pepe Mujica inicia su tratamiento contra el cáncer. Ecuador sospecha que el proveedor de alimentos de sus cárceles está ligado al crimen organizado. Una encuesta dice que 7 de cada 10 europeos consideran que hay demasiados inmigrantes. Y en Veracruz, México, casi medio centenar de inmigrantes fueron abandonados en 3 autobuses. Canadá confirma que China interfirió en sus elecciones generales en 2019 y en 2021, al tiempo que China dice, en Beijing no topamos a Trudeau. Quien no sepa qué cosa más loca puede relacionar a China con Canadá,
busquen por el lado de la minería.
Y en Argentina, donde Estudiantes de La Plata se coronaba campeón de liga y el mundo del fútbol lloraba al flaco Menotti, el presidente y su gabinete no paraban de coleccionar derrapes diplomáticos. Milei, el mismo de voy contra AMLO, Petro, Lula y el primero que me mire con cara de socialista, ahora sumó tensión con el gobierno de Pedro Sánchez en España.
Vamos a explicárselo a Pedro para que no se ponga tenso.
Milei está preparando el terreno para ser recibido como una mega estrella en el mitin de los ultraderechistas de Vox, al que asistirá como orador. La idea es llegar en limusina y que hasta los mismos de Vox digan ¡que se calle Abascal, que hable el argentino! Aprovechando un comentario del ministro de Transporte español, el presidente argentino le cayó al jefe de gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, con todo. Le dijo a grandes rasgos que mejor se ocupe de los problemas de corrupción que trae Begoña, su esposa, que era el responsable de los malos migrantes que llegan a España y espantan a las mujeres, y que sus políticas conllevan hambre y muerte.
La gente de Vox se quedó así de... ¿y nosotros nos atrevimos a tanto?
Afortunadamente, Argentina cuenta con una gran canciller que soluciona todo lo que Milei pueda ir arruinando con su verborragia.
Como que la canciller Mondino dijo en su visita a China que en la base de China de la Patagonia nadie identificó a personal militar y que todos eran chinos, o sea, son todos iguales.
¡Grandioso! Luego salió a explicar que iguales significa civiles y que le sorprendió el alboroto que se hizo con su declaración. Como vemos, en el gobierno de Argentina estamos en condiciones de afirmar que son todos chinos.
Digo, son todos iguales.
Y así, entre guerras cercanas y lejanas, entre universidades y universitarios, chinos y China, noticias e invenciones, campañas por las elecciones y tiendas de campaña, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo. Y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
puntapié inicial en este desfile incesante de tiempos de elecciones, aparece Panamá con un inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli con su sustituto José Raúl Mulino como claro favorito en la recta final de una campaña enrarecida.
Enrarecida.
Sí, eso lo vamos a aplicar en toda, sí, ¿no? La campaña, o sea, siempre se enrarece en la recta final, pero bueno, ayer hubo elecciones en Panamá, no solo se eligió presidente, sino se eligieron también alcaldes y demás, así que finalizaron las presidenciales de Panamá. En todo lo que viene siendo el deporte, el fin de semana, Canelo Álvarez derrotó a Jaime Munguía, el crédito de Tijuana. Uah. Munguía ahí estuvo, bueno, por decisión unánime, ajá, salió como a comárselo, pero finalmente sí, el campeón se impuso, le aguantó todos los rounds, sí, desde luego, sí, pero bueno, por decisión unánime, por puntos, por todas las tarjetas, ganó Canelo Álvarez. Ajá. El Checo Pérez, que finalizó quinto en Miami, ganó Lando Norris. Qué buen nombre, Lando Norris, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, ajá. Lando Norris. ¿Cómo es tu nombre, chaval? Lando Norris. Bueno, Lando Norris es británico, hizo podio Lando Norris, Verstappen y Leclerc, o sea, McLaren, Red Bull y Ferrari, variadito. Sí. Ajá. Buenísimo. Y campeón en Argentina, Estudiantes de la Plata, finalmente, que le ganó por penales a Vélez Sarsfield.
Sí.
Y bueno, al que no es argentino, sepan que ese equipo suena como a economistas o a joyeros, ¿no? Estudiantes de La Plata.
Claro,
pero
sí.
La Plata es una, claro, sí, capital, sí, de la provincia de Buenos Aires, es un lugar, los estudiantes son de la universidad, etcétera, sí, etcétera. Sí. Estudiantes de La Plata, campeón. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, septuagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartija.
Muchas gracias, bienvenidos a la radio.
Un día muy especial el de hoy.
Nació en 1915 Orson Welles, actor, director, escritor, productor y locutor de radio estadounidense, que partió por el año 1985.
La bio de George Orson Welles dice que nació en un pueblo de Wisconsin, y para nosotros, como para muchos, más allá de su labor como director de uno de los filmes más logrados de la historia, hablamos de Citizen Kane, de Ciudadano Kane, es un gran ejemplo de la magia de la radio.
Fue el hombre que paralizó a los Estados Unidos con aquella versión radial de La Guerra de los Mundos, del autor británico H.G. Wells.
Wells afortunadamente pudo escuchar la versión radiada de su obra en la voz de Wells.
H.G. fue un escritor y novelista británico que, entre los muchos géneros que abordó en la ciencia ficción, habló de los viajes en el tiempo, las invasiones alienígenas, cuestiones de ingeniería biológica y muchos otros temas inquietantes.
Entiendo, es todo muy confuso por los apellidos. Sí. Uno es Wells, el otro es Wells. Uno es británico, el otro es estadounidense. Uno es el que hizo La Guerra de los Mundos en radio, ajá, del que estamos hablando el día de hoy, y otro es el autor de La Guerra de los Mundos, sí, en sí, libro. H.G. fue, como dijo el señor Lagartija, un escritor, novelista británico, y entre sus obras están justamente La Máquina del Tiempo, La Isla del Doctor Moreau, El Hombre Invisible, La Guerra de los Mundos.
Y todo mucho antes de que siquiera se inicie la carrera espacial. Pero regresemos al homenajeado de hoy, Orson Welles.
Y vamos a uno de los acontecimientos más estudiados en las carreras de ciencias de la comunicación, tanto o más que el propio análisis de la película Ciudadano Kane.
Era el año 1938. Estados Unidos observaba más lo que ocurría en Europa con la expansión nazi que lo que pasaba en el espacio.
La radio era sin duda el gran medio de comunicación masivo, el más escuchado y consumido en todos los Estados Unidos y en el mundo.
Un muy joven Orson Welles había ganado cierto prestigio con la interpretación de clásicos como Los Miserables de Víctor Hugo en versiones radiales.
Así, la cadena CBS lo contrata para un programa semanal de interpretaciones teatrales radiofónicas.
Era octubre y había que pensar un especial de Halloween.
La radio colocaba sus exitosos programas de comedias, drama o actualidad, y Orson le propone a sus compañeros:
hagamos La Guerra de los Mundos de H.G. Wells.
Fue solo un episodio de radio de la serie dramática The Mercury Theater on the Air. se emitió en directo a las 8 de la noche puntualmente de un domingo, el 30 de octubre de 1938.
Aquel episodio sería famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación.
Ya sea porque causó el pánico en su audiencia o por el fenómeno posterior de la creación del mito que dice que millones de estadounidenses se espantaron con una real invasión de extraterrestres, ya que muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera, una información de una amenaza alienígena.
Aquel sensacional debut en CBS le valió un contrato para 3 películas con el estudio cinematográfico RKO de Columbia. Y se le dio total libertad en sus realizaciones.
Finalmente, de aquel contrato de 3, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz, Citizen Kane de 1941. Su película sin duda más exitosa, así como el mainstream te abraza, también te ahorca. 6 años después, bajo la sospecha de ser comunista, su carrera en Hollywood se congeló y se vio obligado a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus producciones.
El período del McCarthy había comenzado y numerosos personajes de la vida pública estadounidense fueron acusados de comunistas.
Como datos de claro tono romántico, digamos que Orson Welles vivió un romance entre 1938 y 1942 con la actriz mexicana Dolores del Río. Según su hija, Rebecca Welles, Dolores fue el gran amor de la vida de su padre. Orson Welles estuvo casado ni más ni menos que con Rita Hayworth.
Y como hoy es el aniversario del nacimiento de Orson Welles, y a modo de homenaje, vamos a recrear aquella atmósfera radiofónica que hace muchos, muchos años marcaba los tonos fundamentales de las radionovelas.
La noche que el público de los Estados Unidos entraba en pánico porque comenzaba a las 8 de la noche del domingo, puntualmente, la Guerra de los Mundos.
En los últimos años del siglo XIX, nadie había creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y, sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizás tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua.
Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo.
Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros. O si pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados.
Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizás inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir, de buen grado, una expedición enviada desde aquí, pero desde otro punto del espacio. Intelectos fríos y calculadores, y mentes que son, en relación con las nuestras, lo que éstas son para las de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos, mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza.
Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. Casi no necesito recordar al radioescucha que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas y que recibe del astro rey apenas la mitad de la luz y el calor que llegan a la Tierra.
Si es que hay algo de verdad en la hipótesis corriente sobre la formación del sistema planetario, debe ser mucho más antiguo que nuestro mundo, y la vida nació en él mucho antes que nuestro planeta se solidificara. El hecho de que tiene apenas una séptima parte del volumen de la Tierra debe haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera la aparición de la vida sobre su superficie.
Tiene aire y agua, así como también todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados.
H.G. Wells, La Guerra de los Mundos.
Por Orson Welles, para la cadena CBS, deseándoles una buena noche.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a la conferencia del espacio cósmico, les sale el capitán Roger Vinilo.
Sé, capitán, ¿cómo está,
capi? Agradeciendo a esos seres que nos hicieron soñar y nos hacen soñar con la radio. Y hoy tenemos en otro capítulo de Las Fabulosas Aventuras Interplanetarias de Rata Peluca un nuevo capítulo maravilloso. El presidente de Argentina, Javier Milei,
sí,
y el empresario Elon Musk,
sí,
se reúne nuevamente hoy lunes en Los Ángeles.
¡Qué bello!
¿Ya son novios
o qué? ¿Dinero?
Pero no, pero basta con el dinero nada, porque se encuentran todos los días.
Pero es que no hay
plata, güey. No hay plata y se encuentran todos los días. Se dan besos, se abrazan, se tocan. A la reunión va Karina Milei, o sea, ya está Karina Milei, el embajador de Argentina en los Estados Unidos.
Bien.
Bueno, bien, fue en carro.
Sí, sí, sí.
Gerardo Huertain, a ver, el encuentro será en el marco del viaje del presidente a Los Ángeles, o sea, estoy hablando en pasado, pero es presente, esto
claro,
está pasando,
sí,
viajó
sí,
ayer domingo para todo esto,
claro.
Y ya estamos instalados, creo que él le hizo un lugar en su pequeña, en un apartamento de un ambiente donde vive Elon Musk, dijo, te voy a tirar aquí un colchón,
claro,
y el Rata Peluca te puedes quedar, y dijo, no hace falta, voy en un hotel, pero
sí,
bueno, todo chido, y la cuestión es que el encuentro será porque fue invitado por el Instituto Milken como principal orador. El Instituto Milken, googleenlo.
Sí, claro.
Un instituto lo invita como principal orador y el presidente de Argentina mira dónde es y dice, Los Ángeles, me sirve.
Sí, claro.
Me sirve porque además le chiflo ahí a Elon Musk y Elon Musk se va de Texas para allá. Y bueno, platicamos, qué bonito. Bueno, en simultáneo también se confirmó un encuentro entre Milei y Gianni Infantino. ¿Qué tiene que ver el culo con la matraca? Yo entiendo que en ese mundo tan elevado todo tiene que
ver, el culo
y la matraca son lo mismo,
claro.
Pero Gianni Infantino, ¿entienden? Porque a lo mejor pasó, como diciendo, Gianni Infantino está en todo el pedo, de que es el presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, de la cual forma parte Mauricio Macri, un ex presidente de Argentina, también una parte importante de la comisión. Se van a encontrar todos, ¿qué pedo? O sea, ya bésense, ya nos besamos, dice. Yo quiero saber si el Instituto Milken, la próxima reunión la hace en Zambia, si va a asistir. Bueno, ayer domingo, mire, qué bueno que toman todo con risa, porque ayer domingo fue el Día Mundial de la Risa. Se celebra el primer domingo de mayo, siempre, va con onda, y bueno, lo propuso un médico de la India y fundador del movimiento Yoga de la Risa.
Yoga de la
Hola, ¿qué tal? Me voy a escribir en el Yoga de la Risa y del otro lado se le cagan de risa. Y dice, pero está en el lugar indicado, en el momento justo. Y bueno, y sí, es una práctica meditativa con fines terapéuticos que incluye el ejercicio de respiración y de risa. Imagino que coordinado, porque si hay mucha gente que sabe de yoga aquí escuchando este programa, si uno está yoguizado y de pronto se le caga risa a uno por atrás, es como que desconcentra. Pero bueno, está a punto de entrar al Nirvana, hijo de tu puta madre. No, es que
yo pertenezco
a la corriente del yoga de la risa.
Claro.
Perfectamente. Así que bueno, es que la risa es una de nuestras mejores aliadas, dice, para tener una vida más feliz y sana. Eso, a ver, no encuentro fallas a su lógica, neta, y tiene toda la razón del mundo. Pero me dio gracia justamente lo de inscribirse en un curso, bueno, curso no, en el yoga de la risa, ¿no? ¿De dónde vienes? Me duele la panza, vengo del yoga de la risa. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Fue el 4 de mayo, ya pasó, fue el Día de la Fuerza, esté contigo. Bueno, puro Star Wars al hacha. Fue 5 de mayo, ayer, el día de la batalla de Puebla. Del otro lado del río Bravo, el día de México, fiesta, burritos, todo, alegría y felicidad, casi Independence Day. Y bueno, yo quiero hacer pública una información que estuvo dando vueltas en todo México y yo todavía no me la puedo creer. Me parece tan fantástico como las aventuras interplanetarias de Rata Peluca. Claudia Sheinbaum, ¿la ubican a Claudia Sheinbaum? Está bastante expuesta últimamente. Así, Claudia Sheinbaum tuvo que salir a desmentir que iba a cerrar iglesias en México.
¿Qué pedo?
En serio que le... A ver, la candidata a la presidencia fue a Guanajuato de visita. Ajá, claro, en Guanajuato vio que lo tienen con un cirio debajo del brazo. Sí. Dicen, ¿qué pedo aquí eso? Sí. Dice, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Bueno, y la cuestión es, Claudia Sheinbaum tuvo que salir a decir, porque había circulando la información,
que iba a cerrar,
iba a cerrar iglesia. Iba a decir, eso, ¿qué es esto? La catedral de... ¡Cerrada! Sí. ¡Es propia ese! Que le iba a quitar todo a los sacerdotes. Escúcheme, ¿dónde han visto que la hija de AMLO le vaya a tocar algo al sacerdocio y a la religión católica, apostólica, romántica?
O sea,
es más, estaremos ante una conversión tremenda. Totalmente. Y Claudia pasando del Talmud al ir todos los días a misa. Ustedes están todos locos. Yo no puedo creer que haya gente que se crea eso.
No, realmente.
Yo entiendo que hay gente en Guanajuato que estaba asustada. Estaba en la puerta del bar Los Lobos diciendo, esta va a cerrar todas las iglesias. No. ¿A dónde vamos a ir el domingo a la mañana después de la peda?
Pero qué espanto.
Claudia Sheinbaum no va a cerrar ninguna iglesia.
No, claro.
Además, que las iglesias son como sedes diplomáticas del Vaticano. Por lo tanto, esto entraría en guerra con las fuerzas del Vaticano. Ejército poderosísimo, lleno de curas. Así que no, olvídenlo. Es cuestión de quererse cualquier cosa, raza. Un beso de parte de la maestra Rico de Catepec a Claudia Sheinbaum. Y también saludos al hombre todo. Dice, ayer fue su cumpleaños con mucho cariño de parte de la maestra Rico y el pinche taquero mamón. Muchas gracias. ¿Trajeron algo? Porque esto de venir a dejar saludos como si fuera una señora. Es decir, mire, un centro de mesa, algo nos van a dejar.
Algo para brindar,
queríamos saludar al.
No, así no se hace.
Mire, yo les voy a pasar el WhatsAppito.
Claro. ¿No lo tienen?
No, se los paso, sin pedos.
Sí,
pídanlo. Nosotros lo tenemos. No sé si lo tenemos, pero un saludo para el hombre. Todo el día fue saludado, o sea, no mames. Un abrazo para la maestra Rico de Ecatepec, para el taquero mamón, para el hombre todo, para todos los cumpleañeros. Llega con ustedes, damas y caballeros, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico.
¡Venga, Miconete!
Mico, ¿qué tenemos hoy?
¡Hay informe!
Informe es algo que le envían a tu mica madre para que se entere de la vaina que haces, porque lanzamos una nave en el espacio. ¡Sí, señor!
Sí, señores, ya está el video en YouTube y la canción en todas las aplicaciones de música. A partir de las 0 hora del lunes, o sea, de hoy, aparecerá en cada uno de los países donde esté su IP.
¡Yeah! Esto nos pone felices porque quiere decir que ya lo pueden escuchar. Cuando quieran usar para musicalizar videos de Insta, de TacTac, de Face, de todo. Y así además de sumar al playlist personales, si lo desean, ¿verdad?
Claro, o a otros playlists.
Genial, totalmente. Sí, a huevo, al playlist de otro. Dice, no, es el playlist de mi hermana, pero a huevo le voy a aplicar una nave en el espacio.
Este lanzamiento explicaría el lanzamiento un poco atemporal hace unos días de esta noche de Halloween en YouTube.
Oh, sí. Ocurre que mientras preparábamos una nave en el espacio, con todos quienes suben videos saben todos los preparativos que hay que realizar.
Sí.
Bueno, nos topamos con el de esta noche de Halloween y recordamos que no habíamos publicado ese video.
¿Qué hace este video aquí? No
claro,
está publicado.
A publicarlo.
Así que perdón por sembrar el caos a todos los que celebraron Halloween hace 2 días por el solo hecho de ver el video.
Sí, hace 2 días no fue Halloween, pero apareció esta noche Halloween.
Sí.
Y ahora lo que aparece, lo actualizadísimo, es Una nave en el espacio. Canción que ustedes conocieron con video y letra en el vivo, en la transmisión, en el streaming de la fiesta de los 25 años, pero ahora está sola, recortada, aislada, disponible en las plataformas y en YouTube como video. Así que buena oportunidad de aplicar el famoso, la experiencia de ver 5 videos en uno.
Sí,
que dijo el señor Arteta. Sí,
infinitos.
Sí. Que Cairo la comprendió plenamente cuando lo vio. Dijo, ya entendí todo el pedo.
Todo.
Yo pensé que era otra cosa, pero está bien. Va. Bueno, banda, toda la información dada.
Sí.
Al margen de todo esto, recuerdan que sigue vigente lo que viene siendo una rifa.
Ajá.
Yo me estoy divirtiendo tanto con los momos que se publican sobre qué va a ser Money Cube cuando se terminen de vender todos los números. No lo puedo creer. Mire, ¿sabe qué? Estoy con ganas de que no se vendan todos los números para seguir viendo momos de qué va a hacer Money Cukes cuando se vendan todos los números de la rifa desintegrada.
Atención. Luego estaremos
estaremos dando más detalles, pero estamos en el entrando, o sea, en este mes sería el último mes para comprar números para la rifa.
¡A la madre! Se acaba subasta, 2x1, aproveche la oferta, 1x2, compre 4, pague 5. Emma, mañana, mañana yo en secreto les voy a decir cuántos números faltan. Perfecto. No entren ahora. A ver, si no entran para comprar números, no entren. Si entren, compran.
El que entra a chusmear también.
El que entra a chusmear entra a comprar. Y si no, no mames. Mañana el que se comporta y no entra. Y bueno, mala suerte. Hubiera pensado antes. Le hubiera pedido prestado dinero, no sé, a Manu Pineda, a alguien, y compraba el número. Bueno, aterrizaje2024.com.
Sé que sí.
Ahí para lo que se precise y para lo que se necesite. Y por supuesto, sdqmsd.col@gmail.com para cualquier consulta, como ¿cuántos números quedan? ¿Cuántos dice números Pirata quedan? Que lo va a decir. Yo entré y me dio hueva contar tantos que quedan. Todo eso lo pueden, por ahí comunicar a través de sdqmsd.col@gmail.com. En el programa de hoy nos divertimos en el campo, compramos por la internet, la terapeuta nos paga y escupimos el rostro de los jefes horribles. Lunes de no llorar, no quejarse, no empujar y ser felices, porque camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y en los más desopilantes entretenimientos juveniles campiranos está empujar vacas, perseguir gallinas, torear gallos, montar becerros, trepar árboles y hay uno en especial que es hacer fumar escuerzos. Llega Lebrito, el cabrito de Lanús, en Ámbul, en el corazón, Argentina.
¿Cómo está Lebrito?
Es muy largo porque...
Sí, chale.
O sea, Lebrito con Ámbul en el corazón y todo el pedo. Pero hay que situar porque Lanús, digamos, ¿qué viene a ser Lanús? Conurbano bonaerense. No suena muy campirano.
No.
Y aquí venimos con cosas campiranas realmente. A ver.
De Ámbul.
De Ámbul. Con Ámbul, Ámbul en el corazón. Provincia de Córdoba, Ámbul en el corazón. Lebrito, el cabrito, dice. A ver, me hizo pensar, Lebrito. Mira las pendejadas que pensamos cuando estamos así sin un qué hacer. La frase estoy en un brete, muy reconocida. No, lo que pasa es que estoy en un brete. Un brete es estar en un problema. Estar en un problema. Estar en una situación complicada. En realidad no es un problema grave o algo así, sino estoy en un brete, algo a solucionar. Remite a que los bretes son esos lugares donde meten el ganado, que le llaman manga también en algunos casos, para transportarlo, vacunarlo, lo que sea.
Ahí, y, entonces, la verdad que...
y no, es un brete porque no te puedes dar vuelta.
Claro, claro.
Ahí la vaca o lo que sea, la oveja o lo que pinche cosa sea, está justamente así saliendo como un pasillo que no le permite darse vuelta, no le permite, brincar. Estás como en un pedo, totalmente. Así que eso es un brete. Y estaba pensando que no es lo mismo que un brito, ¿entiendes?
No, claro,
un brito me parece más chingón. Bueno, más allá de todo eso, hola nave, ¿cómo están? ¿Por qué aclararon lo del sapito? El escuerzo es un tipo de sapo. Así, gigantesco, colosal.
Gigantesco.
Monstruoso. Y yo he escuchado más de una vez.
Sí, güey.
Pero de generaciones así.
Sí,
de, vio que había cosas que hacían las generaciones pretéritas que las nuevas generaciones no hacen, afortunadamente, o uno perdió contacto.
Póngale.
Pero yo recuerdo de tíos viejos de contarme de esta situación que le voy a contar. Aparentemente a un escuerzo se le coloca un cigarrillo en la boquita, no hagan esto en sus casas, espero tampoco tengan un escuerzo porque no son mascotas. Le das a fumar y como que el sapo este en cuestión fuma pero como no sabe la mecánica de expeler el humo,
exacto,
explota. Lisa y llanamente.
Chale, bueno,
no he visto casos, no he visto videos, no sé si es verdad, no quiero comprobarlo.
No quiero que lo hagan.
Con los animalitos no se hacen cosas así.
Claro.
Es dañarlo y la chingada. Pero existe esa fábula, si quieren,
póngale,
de que si les da de fumar a un escuerzo, el escuerzo vuela por los aires en pedazos. No sé si aplica para todo sapito. Eso lo sabrá la princesa que los besa.
Sí, seguramente.
Pero para el escuerzo parece que sí. El lebrito, el cabrito de Lanús, dice: estaba pensando en frases que se contradicen. Y la que más escucho y que me parece contradictoria es: fuma como un caballo.
Fuma como un caballo.
Es verdad, fuma como un caballo. ¿Y quién vio un caballo fumar?
Uno saber, ¿no? Quizás.
A lo mejor es por la bocota del caballo, que uno lo imagina fumando y se puede fumar de a cuatro cigarros.
Ahí todos sus cigarros y cuando llegó estaba el caballo, tipo.
Se lo fumó el caballo.
Claro,
para más placer.
Exacto. Sí.
O fuma como un escuerzo.
O como
el de fuma como un escuerzo también.
Claro.
El de fuma como un escuerzo.
Va a explotar
de tanto que fuma. Sí. O sea, ese no sería contradictorio. Si existe la fantasía que le estoy diciendo, no sería contradictorio.
Pero el caballo,
fuma como un escuerzo. Pero el caballo es contradictorio.
¿Alguien vio al caballo fumando?
No sé, me lo imagino ganando un derby.
Póngale.
No, así. Cruza y cruzó el disco. Pasa primero y se fuma un cigarrito. Ahí en el estudio. Como diciendo, esto hay que festejar.
Con un traguito, algo.
Sí, la verdad. Yo nunca vi a estos animalitos fumar, dice. Y eso que en Nambul abundaba todo tipo de animalito. Bueno, por otro lado, estaba pensando en la expresión pleno invierno. Que en una fecha entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, estamos hablando del hemisferio sur, y me puse a pensar que el pleno invierno es cuando más frío y más oscuro están los días.
Póngale.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, entonces, según esa lógica, el pleno invierno debería ser a la mitad del invierno. Correcto.
Sí, póngale. Ahorita con los cambios climáticos.
Claro, todo dicho
poco,
está en debate, ¿no?
Pero bueno.
Totalmente. Bueno,
ahorita y antes también, o sea.
Sí.
Es cuando hace más frío, digamos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y eso no sucede, dice.
Eso no sucede.
Es lo que no sucede.
No
sucede que en pleno invierno sea
el
momento más frío y el día más corto.
Claro.
¿Cómo que no? Sí.
En pleno invierno.
En pleno
invierno.
Es
cuando hace más frío. No
y
tiene
sí,
por qué ser en la mitad exacta del invierno.
Ah, no.
Porque quizás justo en la mitad exacta es lo mismo que en la primavera. Generalmente está de la chingada.
Plena primavera. Pero uno no dice plena primavera, ¿no?
No, plena primavera.
Dice, no, porque salí en plena primavera en calzones.
No, pero digo, cuando comienza la primavera, generalmente uno se prepara, tipo, comienza la primavera. Y la primavera no estalla así de golpe.
No estalla.
Y lo más probable es que esté de la chingada.
Sí, generalmente.
Ajá.
Pero bueno, es porque van así el ciclo.
Pero
me parece que no estamos en la misma sintonía.
Ajá.
Porque sí aplicamos pleno invierno y es la mitad del invierno.
Sí.
Ahora, si va a buscar exactitud y usted quiere colocar el pleno invierno en un día determinado, que a lo mejor por azares de las cuestiones hace calor.
Está agradable,
es otro pedo. Pero la cuestión es que no entiendo esa lógica. Dice, el pleno invierno debería ser la mitad del invierno y esto no sucede. ¿Ya qué pasa al inicio de la estación? Es decir, el invierno debería comenzar entre el 6, 7 u 8 de mayo. Se puso loco.
Sí, claro.
Las drogas, amigos. Lebrito, ¿qué está pasando?
Lebrito.
Le está lebritando el cabrito. Unos 45 días antes de que suceda realmente, y de esta manera el pleno invierno caería el 21 de junio. ¡Exactamente!
Oh,
o algo así. Día más corto del año por estos lares en el hemisferio sur, el 21 de junio, el día más corto. Y bueno, lo mismo se aplicaría en el resto de las estaciones. Si me expliqué mal, háganmelo saber. Yo se lo hago saber.
No,
está
bien.
Sí, se explicó bien. Pero vio, Lebrito, Cabrito, vio que...
Sí.
Lebritando por doquier, dice. Lebrito, escúcheme, Cabrito. Deme tiempo a que me adapte al pleno Lebrito el Cabrito, porque yo sigo
claro.
Esto será como para el 21 de junio, más o menos aproximadamente.
Pleno invierno.
Pero vio que uno aplica... El pleno es una forma de darle énfasis.
Claro,
es un énfasis, porque uno dice en pleno invierno.
Exacto.
Y en pleno verano.
Totalmente.
Pleno otoño, pleno... Plena primavera generalmente no aplica. Sí, muy bello, pero generalmente no aplica.
Debería aplicar plena primavera, todo florecido.
No, yo sé
así,
que...
Tipo... todos muy cachondos.
Le voy a evacuar la, sí, la cuestión. Ajá. A ver, evacúen todos, sí, a los botes. Para mí, pleno,
pleno
es que ya entró de lleno. Estamos por eso, invierno y menos, sí, o estamos verano.
Exacto.
La plenitud, amigos. La plenitud. Sí. Totalmente. Un abrazo grande para Lebrito, el cabrito levitando y cabritando o lebritando.
Lebritando.
Señoras y señores, ya Superca desde New York.
¿Cómo estás, Superca?
Buenas naves, antes que nada, felices 25 años,
sí,
y a pleno, estamos a pleno, Superca.
Gracias, Superca.
Vengo breve por dos cosas. La primera, los refranes contradictorios. Uno que me vuela realmente la cabeza cada vez que lo escucho. Estoy dando patadas de ahogado. Patadas de ahogado.
Patadas de ahogado.
Si ya está ahogado, ya, ajá, no puede patear.
Claro,
es verdad.
Claro, es verdad.
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Sería.
Pero uno lo ve y dice, ya está ahogado, aunque todavía no esté.
Claro, claro, claro.
¿No? Eso, si lo pudiera ver. Y si lo ve, sálvelo.
Claro, es un pequeño lapso de tiempo.
Sí, sí. Donde ya está.
Donde la patada es.
Ya está jugado.
Ya está jugado. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Pero el Super K ya lo define.
Y no, obvio.
Dice, bueno,
si está ahogado.
Claro. Es un rigor mortis, sí, ahí, sí, que, sí, flota. Bueno, y
sería
la segunda.
Como patada de desesperación.
Claro, sí, totalmente.
Claro.
Desesperado.
Sí.
Bueno, y la segunda es la estafa de Amazon. Esa,
ajá,
estafa en Amazon.
Sí.
A ver, amigos, no vengo a defender absolutamente a nadie.
A nadie.
Pero como abogado de la empresa.
Sí.
No. Pero pues hoy en día Amazon es más que nada una plataforma de venta. Así que varios vendedores pueden vender ahí y enviar desde sus tiendas, bodegas, casas,
ajá,
y hasta desde la China. Miren
desde
lo
la
que
China,
les estoy diciendo.
Desde la China.
Pero en cualquiera de los casos, Amazon, hay una opción que se llama garantía de la A a la Z.
Ajá.
Y con eso es muy probable que te reembolsen el dinero a la profe de yoga.
Sí que sí.
Disculpe, no la eleve a categoría de profesora,
no,
de yoga,
es maestra,
porque es maestra de yoga.
Maestra.
Namaste. Bueno, claro, si aún está dentro del tiempo estimado del reclamo.
Claro,
miren,
bueno,
nosotros,
el pedo es ese, que justamente, uh-huh, se quedó esperando que cargara la.
Porque se quedó meditando.
La lata. Sí.
Claro, se quedó viendo la lata Campbell.
Sí.
Y dijo, y si me lo mandó Andy Warhol,
ajá,
esto,
póngale,
y es más valioso.
Claro,
porque
claro,
vio,
claro. Y ahí le pasó,
quería
el
sacar ventaja.
Sí.
Y no,
se
yogui soy, valió verga. Sí.
Le avisa, o sea, tiene un chingo de cosas que.
Sí.
No es por defender ese tipo de aplicaciones, pero realmente está muy preparada.
A mí me sorprende.
Sí,
yo,
sí,
cada vez que entro a una de esas plataformas digo,
ajá,
¿cómo ganan dinero esto? Y me van a explicar todo, no, pero
sí,
son millones,
claro,
de personas,
ah,
que
huevo,
sale bien,
huevo,
el pedo y la,
sí,
chingada.
Sí.
Pero hay tanto estafador en el mundo,
ajá,
hay tanta gente así,
sí,
maliciosa,
que, sí, claro, claro,
que busca.
Ajá.
Que busca
lo que pasa
la
es que el dinero
este,
no se le entrega a la persona que está vendiendo.
A ver, yo estoy vendiendo. Hagamos,
sí,
el acting de la situación.
Póngale.
Hola, soy vendedor de estos mouses.
Ah, qué bonito mouse.
Precioso.
¿A está?
Está $50,000.
Ok, le
deposite.
Compro uno. Me parece que está carísimo.
Perfecto, pero, no,
sí,
importa. Pero
no
mire,
importa,
qué bonito. Tiene,
sí,
luces de colores por todas partes.
Hasta que yo no reciba ese pinche mouse y esté bien, usted no va a recibir el dinero.
Ajá, ¿dónde queda ese dinero, señor
en
comprador
Amazon,
de mouse?
Y ahí debe estar el negocio, porque, ajá, uno puede estar trabajando ese dinero que está en ese tiempo, ¿no?
Sí, bienes raíces en Miami. Bueno, la cuestión es que es un tiempo prudencial que,
póngale,
luego,
sí que sí,
le llega el mouse.
Me llega el
se
mouse.
Se lo envío, me juego,
sí,
usted me puede estar estafando.
Ajá.
Y luego no, pero
sí,
bueno,
sí,
porque me quejaría yo con Amazon como vendedor,
no,
y usted también
tiene
se quejaría.
Tiempo para devolverlo, así que probablemente al vendedor se lo entreguen mucho más tarde el dinero.
Rápidamente, porque tengo,
sí,
mucho mouse que vender.
Póngale.
Le envío el mouse.
Sí.
Va, el mouse llega a su casa,
llegó,
pero,
sí,
aparece un oso y se roba el mouse, se lo mete en el culo y se mete en el bosque y lo perdemos.
Entonces no me llegó.
Pero y yo no, mi responsabilidad es el oso.
Y, pero a mí no me llegó.
Y entonces, ¿cómo arreglamos esta
distinto,
situación?
Porque puede que se encargue Amazon de distribuirlo, como puede que no se encargue. Entonces son distintas cosas.
Pero entienden que es
pero
un
hay
pedo,
un chingo,
¿no?
De seguridad.
Entienden que es un pedo.
Sí,
hay un,
sí,
chingo de seguridades, pero a mí me sigue pareciendo todo mágico,
sí,
como
huevo,
la zapatilla de la Cenicienta.
Totalmente.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo.
y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad México y a Cereza Radioactiva.
¿Cómo está, hermosa Cereza?
Con fabulosos casos de éxito que no hacen más que plasmar en mi mente cómo puede seguir siendo un negocio el e-commerce.
Ajá.
Les pido, por favor, absténgase todo el mundo porque yo sé que hay un puta madral de especialistas de e-commerce otro lado que me van a decir, pirata, te explico, estás bien pendejo, la seguridad es así, lo que rige el DRA, las leyes de la no sé qué, de la termodinámica. Dinámica y su puta madre. Realmente, banda, no me interesa demasiado el tema en profundidad, pero digo, me parece sorprendente que uno le compra a un chino una cosa, le llega a la puerta de la casa, hay un chingo de cosas que pueden pasar en el medio, como que se caiga el avión que trae el transporte de todas las mamadas. La otra vez vi un no me acuerdo qué era, un barco o algo así que naufragó. Y todos los containers, los contenedores, flotando a la verga y hundiéndose a la chingada. Y luego un dato, aparecía un vato de bigote y decía, la cantidad de contenedores que hay en el fondo de la mar es de no sé cuántos miles de no sé qué. Y yo decía, esa gente esperando un cargamento y gente que envió un cargamento.
Claro.
De un lado hay un chino diciéndole, no sé, al rey Nalgas.
No me llega el dinero.
Y ya envié el chino cabrón, no me llega el dinero. Bueno, el dinero, póngale que son transacciones así de pedo, pero esto es material.
Sí,
tuvo que salir, pasar por todo, por el canal de Suez, para que, bueno, una marejada se lo cargue a la verga y en el fondo del mar, haya, por ejemplo, bajo el mar, haya un cargamento de no sé, de robotinas, por ejemplo.
Sí.
Y que la robotina no me llegue y la gente que se enoja y el chino que dice, robotina salir de puerto y todo el pedo. Todo ese sistema es el sistema, me van a decir, de los seguros, la aseguranza.
Hay varios business.
Bueno, hay varios business en el camino.
Sí.
Bueno, son todos business que tienen que formar parte de todo el pedo, ¿no? Bueno, se le reembolsa. Y, pero yo lo que quería era la robotina, no el reembolso.
Y
bueno, vaya a chingar a su madre. Porque todo termina en tu cola o en vaya a chingar a su madre. El final del camino, es ese, banda. Perdón, Cereza Radioactiva, estoy disperso. Es un día de la dispersidad. Cereza Radioactiva, con casos de éxito, güeyes.
Casos de éxito.
De e-commerce exitosísimos. Hola, chicos, ¿cómo están? Les cuento que a mí varias veces me han llegado dobles los productos cuando compro en línea.
Qué bien.
Este es un caso único, inesperado. Por favor, pido un aplauso de los marineros escoceses.
Yo quiero eso.
¿Por qué pasa eso con Cereza Radioactiva? ¿Por qué? Es que el e-commerce le sonríe. Sí,
eso sí.
Entre los que recuerdo.
Afortunada.
No mames, entre los que recuerdo. A ver. Ve que compra mucho en línea Cereza Radioactiva.
Todo. Sí.
Hacer
hasta las tortillas.
¿Para qué voy a ir al Oxxo si puedo decir así y todo la chingada? ¡Qué locura! Bueno, la cuestión es que entre los que recuerdo fueron dos soportes para TV.
Perfecto.
O sea, pero yo no puse en el carrito dos soportes.
No,
compré
pero me llegaron,
un soporte.
Pagué uno.
Buen soporte para TV.
Sí que sí.
Me llega uno, tras cartón me llega otro.
Bien.
Matanga.
Ajá, perfecto.
Bueno, dos veces American Utopia de David Byrne.
¡Hua!
Y yo dije, bueno, qué es doble, qué pedo.
Sí que
y
sí.
Bueno, dos veces. Dos vestidos de Barbie.
Ah, mire.
In a Barbie Girl, in a Barbie War y todo el pedo. Dos vestidos. Bueno, todo doble. Y me llegó también en pandemia, que en pandemia uno puede creer, bueno, está todo el nabo.
Sí.
Se equivocan, se confunden, vale verga. Y dice, bueno, denle todos los vestidos de Barbie a esta morra que los compró porque. Pero no, me llegó en pandemia un regalo de Bumburina. Originalmente era un vaso de cerámica con forma de perrito. Pero al final llegó una cafetera. ¿Qué pasó en el camino? Desconocemos, pero alguno que tenía que encajonar
mientras sea más costosa.
Sí. No, pero mucho. Porque
por eso.
A ver, un vaso de cerámica con forma de perrito. Chido. Pero y una cafetera.
Quizás era cerámica
Super
China,
Senior 8, número 24.
Ajá.
No, de esas para hacer café.
Sí, que sí.
Sí, o no, o como sea, perfecto, pero la verdad perfecto. Que sí.
Mientras
al final,
sea más caro lo que está llegando,
la empresa
somos
se
felices.
No, lo peor de todo...
La empresa se disculpó y envió el reembolso.
No, el vaso del perrito.
También.
Porque sí, entonces,
huevo, huevo.
O sea, era todo ganar. Lo
todo
que,
ganar, sí.
Mi recomendación,
sí.
Dice Cereza Radioactiva,
ajá.
En realidad me lo estoy inventando, no lo recomienda, yo no quiero poner en boca de ella
claro,
recomendaciones.
Claro. Sí.
Pero yo digo, debe funcionar estar medio indignada, ¿no?
Siempre.
Como, o sea, comunicarse y decir, ¿cómo que me lleva una cafetera? Lo que más quería en el mundo era el vaso del perrito.
Sí.
Señorita, pero el vaso del perrito vale 2
no
pesos
importa.
Y la cafetera 60 mil
no
dólares.
Importa.
No importa, me ilusiona el vaso del perrito, hijos
sí.
De su puta madre. Bueno, ahora le enviamos el vaso del perrito.
Ajá. Devuélvame la cafetera.
No, no se puede. Fin de la comunicación. No, esperamos que nos llegue la cafetera. No, pero a mí me hacen perder tiempo.
Claro.
Y gay, mis vestidos de Barbie no valen
sí.
Y todo el
claro,
pedo.
Claro.
Y claro, pásenla a buscar ustedes. Enseguida enviamos a alguien. No, no le voy a dar mi dirección.
La tenemos.
Ya la tenemos. Dame, espían, hijo de. Bueno, señorita, enseguida le mandamos el perrito.
Claro, claro, claro.
Y le enviaron el vaso de cerámica con
sí.
Forma de perrito.
Ajá.
Lo estoy imaginando un tanto incómodo, nada contra la bumburina que
no.
Hace esos regalos, pero estoy imaginando las orejitas del perrito en las fosas nasales, introduciéndome mientras tomo el cafecito.
Chate.
Pero porque imaginé uno tipo un Doberman,
ajá.
Pero a lo mejor
claro,
es un perrito...
Claro.
Como así, ¿no?
Ajá, como un perrito.
Un hound dog.
Sí.
Exactamente. Bueno, muy bien. Hace unos meses compré varios paquetes de mate y me llegó uno extra en la maleta de Juanse.
Claro,
que,
sí.
Ay, estaba llena de mates y alfajores
sí,
Nasli.
Sí.
Sí, le escribí al vendedor y me dijo que había sido un error. El terror que tienen los vendedores
sí.
De que lo funen a uno en
claro,
esas plataformas
claro.
Es
sí
de,
sí.
No, no, está bien,
ajá.
No se preocupe, ahora le mando y bueno. Y
le mando más.
Sí, me mandó más mate, más mate. Tengo hierba como para 5 años con lo que cuesta y todo el pedo.
Ajá.
Dice, le escribí al vendedor y me dijo que había sido un error, pero que lo conservara como regalo. Es
una atención
que le quiero hacer a
claro,
usted,
claro.
Cereza
sí,
Radioactiva
sí.
Y así. He hecho devoluciones de pedidos porque llegan dañados.
Ajá.
Y entonces le dije, ¿pero qué es esto?
No.
Con el tacón... torcido,
ajá.
¿Cómo voy a quedarme con estas zapatillas? Y así, y se los regreso, dañados o llegan extras, pero me mensajean diciendo que no es necesario devolver el producto, que me lo puedo quedar o que ni siquiera tienen el número de envío con mi nombre. Sinceramente, no recuerdo todo. Ah, entre paréntesis, porque esto, el fin de semana
sí.
Hubo una serie encuesta.
Ajá.
Donde justamente
claro,
se propuso,
claro.
Te fue mal con las plataformas
sí
de e-commerce,
sí.
Fuiste
ajá.
Muy bajo el promedio de gente que decía, la verdad me estafaron,
y no, es que
me
si
estafaron
no.
Como a puerco,
sí sí.
Y bueno, y algunos que se
ajá.
Ponen de pechito también,
claro,
que entran
sí,
a Amazon
sí,
con S
sí,
y con
sí,
H,
sí, sí, sí,
dicen, Amazon, este bueno... Y bueno, pero más allá de un
sí, sí.
Creo que un menos de un 20% que
ajá.
Se pone de pechito o que realmente ha sido estafado, porque
puede ser,
claramente
puede ser,
uno puede ser estafado,
sí.
No está exento de esas cosas. Obviamente,
sí,
sí hay una que le gustaba mucho al mojado desintegrado.
Claro.
No terminaba de probarla nunca. Alibaba, no sé cómo se llamaba, que eran unos chinos que decía, te llegan las cosas rari. O sea, pides las tallas,
ajá.
A veces falla, pero qué barato, decía.
Sí, huevo.
Pero bueno, ahí el pedo. Y a nadie ha sido estafado en este video.
Ajá.
Y todo bien. Así que bueno, me autonombro campeona del mundo de las compras por internet.
Sí,
muy bien,
sí.
Cereza Radioactiva. La nombramos campeona
totalmente
del mundo.
Campeona.
Es un peligro. Es un chimpancé con
bueno,
navaja. O sea.
Es una compradora compulsiva.
Darle.
¿Eh?
Sí, es,
sí,
a veces. Sí, a veces tenemos que ir a terapia.
Ya está, ya lo compré, dice.
Para recuperar.
Y este, no, ya está, ya está, también ya lo compré.
Para recuperar un poco la armonía, porque, porque sí, a veces se nos van, ¿no? Las cuentas, se nos van las cabras. Bueno, excepto para los boletos de concierto, ahí soy un fracaso
chale,
total.
Chale.
Y aunque Robert Smith me apoya.
Odiamos esas plataformas.
Sí, no puedo.
Plataformias.
Porque son deformes, plataformias.
Sí, sí,
está bien, plataformas
sí.
Momias.
Sí, sí,
o sea,
sí.
no puedo ir a
no.
Conciertos ya.
No, no.
O sea,
no.
Era la chica de los conciertos
sí.
Y ahora no puedo porque me niegan.
Una mierda.
Hasta más. Madonna, me niegan todo, siendo, a ver, una campeona de las compras por internet. Claro, pero ese es otro pedo, los tickets, otro nivel. Un beso grande para hacer esa radioactiva de los casos de éxito.
Un beso.
Llega Emiliano, locutor desde Cancún, Quintana
Roo. ¿Cómo está, Emiliano? ¿Qué dice,
bueno, wey? Queridos amigos espaciales, paso económico audaz para decirle al camareras,
camareras,
que si le preocupa que los terapeutas lo ignoren... No, es que es un gag humorístico genial esto. Yo sé que nos hace mal a los que vamos a terapia, pero en ese caso que el terapeuta diga, ay, disculpe, no le estaba prestando atención, la verdad, las mamadas que dice usted, pero yo le pago para que me escuche y que me diga qué pedo.
Sí, bueno,
no, pero bueno,
uno puede escucharse.
Totalmente, uno tiene un límite también. O sea, güey, qué pedo con usted, le pasan todas, ¿qué se cree? Bueno, la cuestión es que debería ir con la que yo tenía, dice Emiliano Locutor. Yo iba a terapia, tenía una psicóloga que un día me dijo... Ay, querido, clínicamente debería darte el alta, pero me gusta mucho tu conversación, eres muy entretenido realmente. Y... Buenísimo, porque me ahorro en la suscripción a series
y todo, bien estudio.
Digo, ay, no, tengo que hacer, qué bien, viene un...
Bueno, si la tenía por una cobertura médica o por algo así que no tenía que pagar, está bien, pero si no, dígale, bueno, yo vengo, pero no me cobre más.
Claro, claro. Yo le dije, gratis, nada, querida, ahora me pagas tú a mí. Claro. Voy recuperando, reembolsando lo que invertí. Bueno, yo me quedé pensando, claro, si esta es mi chamba, mejor págame tú, vieja culera.
Lo pensé.
Por otro lado, si le cuento de Lebrito el Cabrito, no va a tener escenas de sexo con las cabras de las tetitas lisérgicas y no compro el libro. Por último, casi lloro al escucharlos hablar con tanto amor por la radio, los relatos radiales, los relatores. Claramente nos une ese amor por la radiofonía.
Sí.
Por algo Emiliano ha elegido ser Emiliano el locutor. Que situaciones de la vida nos lleven por otros andaniveles para ganarnos la chuleta. No tiene nada que ver con nuestras pasiones. Emiliano el locutor va a ser siempre Emiliano el locutor. Un abrazo enorme para nuestro querido amigo desde Cancún, Quintana Roo. Les ama con amor espacial, radial y desintegrado su amigo Emiliano el locutor. Abrazo grande para Emiliano. Damas y caballeros, llega la Llama Bayuna de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Llama Bayuna?
¡Oli! Bueno, aparezco de año solo para darles un enorme agradecimiento por salvarme de llorar en el trabajo. Hay gente que llora en el trabajo. Hay jefes culeros que le gustan hacer llorar a los empleados.
Un chingo. Un chingo.
En lugar, se ahorran, supongo que se ahorran terapia con eso. Y un día que tiene una mala noche o algo así, llegan y dicen, voy a hacer llorar a los empleados. Y, ah, estás bien pendejo. Porque esto, porque el otro, oh, no, eres un inútil, no, no vuelvo, y así. Entonces nos ponen al borde del llanto, que es un llanto no de dolor, es un llanto exacto de impotencia, porque yo no le puedo responder, viejo pendejo, el pendejo eres tú, o sea, sí le puedo responder, pero entiendo que tengo que juntar mis cosas y retirarme en ese momento, ¿no? Claro. Pero más allá de todo eso, qué feo que el poder de alguien esté basado en la dependencia que nos genera a nosotros, porque bueno, necesitamos trabajar económicamente dependemos de esa persona. Entonces esas personas tienen cierto poder que puede hacernos llorar.
Claro.
Llorar,
porque
insisto.
Porque terminan siendo abusos de poder.
Efectivamente.
Sí.
Insistimos, es llorar, el llanto es de impotencia.
Sí que sí.
Además, porque hay formas y formas de decirlo. Digo, nosotros como trabajadores también podemos fallar y podemos hacer un chingo de pendejadas y mostrarnos inútiles en muchos aspectos, pero hay forma y forma de hacérnoslo saber, ¿verdad? Bueno, hace poco, después de una puteada del nuevo jefe, encima nuevo pero suripanto, hijo de la verga, ya se viene la verga, llega nuevo y se quiere hacer el que va a transformar toda la empresa, pero por favor, bueno, la puteada del nuevo jefe los usé como recurso infalible para reír y funcionó. Estaba al borde del llanto, con los ojitos ya vidriosos, me coloqué los audífonos y ustedes dijeron alguna mamada de esas que dicen, y dije, y me olvidé todo y la pasé genial.
Perfecto.
En verdad, gracias por estar siempre. Felices 25 años, queridos amigos. Postdata, dicen por ahí que a los 25 se termina de desarrollar el lóbulo frontal y en mi caso, bueno, al menos creo que así sucedió. ¡Ah, qué genial! Un besito, Cochala. ¡Qué hermosas son! Todas las cochalas sí, del sí. mundo, a todas las cochalas les enviamos un beso enorme.
Besos.
Yama Bayuna, el lóbulo frontal se termina de desarrollar a los 25.
Se nos está
desarrollando. Nosotros todavía tenemos la mollera, así que no. Pero, ¿para qué sirve, no? Para, a ver, los lóbulos frontales
sí.
no solo desempeñan una función de síntesis de los estímulos externos.
Ajá.
Ah, sintetizan los que vemos, los que oímos.
Póngale,
los que,
claro.
Ah, claro, todo el peso. Son relativamente importantes, ajá, cabrón, ajá. Bueno, y sino que también se ocupan de preparar la preparación para la acción. O sea, ahí voy.
Ah,
ah, el se vienen cositas, se desarrolla en el... el lóbulo frontal es el de, ajá, se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí, y la formación de planes de conducta,
ajá,
como diciendo, voy a hacer esto,
póngale,
me voy a meter esto,
ajá,
ya es momento de inscribirme en el doble A, todo ese pedo,
claro,
es,
claro,
todo
claro.
se desarrolla ahí, de hacer posible que la acción se lleve a cabo.
Ajá.
Y de verificar si está, si está tomado el curso adecuado. Ah, el lóbulo frontal es el que dice, la estoy cagando. Güeyes, escuchen sus lóbulos
sí,
frontales.
Claro, claro
es
que
el
sí.
que te dice, ajá, no, güey, era, no era por ahí, no era por ahí. El amiga, date cuenta,
sí.
retumba en el lóbulo frontal. Pero lo ignoramos.
Claro, claro.
Amiga,
claro.
date cuenta y lo mandamos para otro lóbulo.
Sí, obvio.
Como diciendo, no, pero él me quiere, él me quiere en serio, porque me lo dice. Porque la chingada, el lóbulo frontal, hay que prestarle un poco más de atención,
un poco.
Me parece igual que él dice, no, yo que mentalidad de tiburón y el lóbulo frontal que dice, oílo al pendejo.
Se
así
estaría
que,
desarrollando, sí. terminando de desarrollar
a los 25,
y aparentemente a los 40-45 sí. empieza como a...
Se atrofia,
se quema,
¿no? se agarra como un segundo aire y
claro.
se chamusca.
Luego a los, son ciclos y luego después a los, no sé, 60
sí. comienza y agarra nuevos bríos. Pero o vuelve a valer verga. La cuestión
se
es que
ciclos.
Lóbulo frontal atrofiado es un buen insulto de nivel en la cena del embajador.
Sí, sí,
y usted le puede decir, no sé, a alguien que le cae gordo o gorda, disculpa, no hablo con gente que tiene el lóbulo frontal atrofiado o chamuscado, gracias a Dios.
o quemado
directamente. Un beso grande para la llama Bayuna de Cochabamba, Bolivia.
Un beso.
Caroline de Chetumal Quintana Roo.
¿Cómo está, Caro?
Aquí somos fans del vinagre.
Fan del vinagre. Sí, totalmente.
Soy la presidenta del fan club del vinagre.
Ajá.
Yo compro...
A todo le echa.
No, espere, porque yo sé, porque usted vino bastante deficiente a decir a lo que le saca brillo, a lo que... Bueno, luego con lo de las estatuas, el mármol, un poco...
Le desarrollé un poco.
Pero yo vengo con la información.
Precisa.
Precisa
al
para lo que... Yo, ¿sabe cómo compro el vinagre? Por galón.
Oh,
a mí
no
me lo traen a mi casa.
No,
como el señor Tlaloc del agua. Totalmente.
Ajá.
Yo lo compro por galón. Me dura más o menos un mes.
Oh.
Sí, poquito. Porque lo uso para todo.
Para todo.
Bueno, lo uso sobre todo para los trastes. Deja la cristalería hermosa.
Los cristales perfectos.
Y no soy quien para criticar, Caroline, pero vemos que usa mucho la cristalería usted.
Claro.
Bueno, y entonces a veces cuando uno hace un trago coqueto con agua de Jamaica o algo así, le quedan ahí, el vino vio que tiñe mucho, el vino tinto y demás.
Bueno,
la cristalería queda hermosa. Ayuda a desprender el pelo de husky de la ropa.
Ah, mira,
entonces,
qué
por eso, obviamente, con 5 huskies en la casa.
El olor a vinagre que veo.
Hay olor a vinagre, pero prefiero el olor a perro mojado.
No sé,
usted decida.
No.
Por eso lo compro por galón.
Claro.
Porque encontré los huskies me miran medio torcido, como diciendo, ay, Caroline, de nuevo con esa mierda. Que tengo el olfato muy sensible, vieja, yo como para que me andes echando vinagre.
Ajá.
No, pero no le echo a los perritos.
Sí.
Sirve para la ropa, para despegar.
Claro.
Sí, yo creo que también nosotros que tenemos mucho vestuario negro, querida Caroline.
Sí, mi madre lo utiliza para eso.
Reaviva, ¿no? La tonalidad.
Cuando lava ropa negra, le coloca un poco de vinagre.
Sí, y en épocas donde teníamos mucha ropa, yo me acuerdo, Lagarto,
también,
en esta nave, en un momento todo se tenía de negro.
Sí, porque
escuchamos Painting Black.
Perdía.
Claro,
era de otro color.
Y creo que las anilinas, que uno debe, ¿verdad? Creo que hay algo que va a combinar ahí como para que amarre.
Había confusiones también de pendejo, porque yo creo que al principio le echaba té, porque decía una cucharadita de té.
Sí, claro.
Pero no llevaba té. Era el estilo de la cucharadita.
Perdonen, pero,
bueno,
me pareció una confusión trascendental y una confesión.
Aquí debe estar la clave.
Que realmente conmociona y me llena de ternura, ¿no? Porque dice, bueno, para la tintura, agregarle una cuchara de té. Y entonces uno dice, oh, hay que ponerle té a esta madre.
Claro.
No, bueno, no, digan las dimensiones.
Eran
tipo de 2 milímetros cúbicos de. Pero bueno, la cuchara de sal también le puede echar una cuchara
también
de sal.
Le echaba, claro,
obviamente, sí, era una cuchara de sal tamaño sabroso. Cuchara de té. O sea, uno no sabía si comerse la anilina de tintura o simplemente hacer un batik con el orto. La cuestión es que, sí, Caroline, entonces sí, por galón, totalmente. Me llega aquí, lo compro también por internet.
Claro,
a China, lo mando a pedir el vinagre. Y bueno, y también sirve para matar cualquier olor desagradable en los ambientes o para trapear. Ustedes dirán, pero el olor a vinagre. Bueno, hay vinagres más olores.
Claro,
más olores. Nuevos términos.
Póngale.
Mundiales. Más olorosos. Por ejemplo, olor a perrito. Olor a perrito que hizo sus cosas. El vinagre. No, poderoso. Yo lo prefiero al olor a cloro, por ejemplo.
Póngale.
Dice, ¿no? El olor a cloro, que es un olor medio hospitalario,
fuerte.
Bueno, ustedes eligen. Ah, por Dios, qué doñita me leí con todos estos. Bueno, pero está bien, me parece bien.
Siempre estamos hablando de un vinagre de alcohol.
A ver, que la sabiduría.
O algo así, blanco, ¿no? Porque
vinagre
oscuro y no,
claro,
manchando todo.
No. Siempre un vinagre medianamente, entre comillas, neutral de alcohol.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que, digo, y también la ensalada le aplico.
Obvio.
No, quería decir, qué doñita me leí. Sí, obviamente te leíste super mega doñita, doñita tú, doñitos nosotros, doñitos vosotros, doñitos ellos.
Claro.
Pero que la sabiduría no se confunda con doñez. En realidad, uno alcanza sabiduría a medida que va teniendo experiencia.
Claro.
Por ejemplo, tener 5 huskies, ver con qué carajo saca el pelo de la ropa, todo un pedo. Entonces, lógicamente que es un honor en este caso.
Claro.
Y un tip que le puede servir a alguien.
Sí.
Que en estos momentos tiene 5 husky, le están dando pelo de husky hasta por el orto. Y dice, yo no sé esto de la ropa, ¿cómo sale? Bueno, así, amigos. También tuve piojos, pero mi mamá no fue tan cruel como para raparme. Aquí aplicaba el famoso Erkling y el peine de marfil, que estoy dando cuenta de que estoy somatizando eso de los piojos y me estoy, bueno, sintiendo cosas en el cuero cabelludo. Y mientras hablo esto, me estoy rascando la cabeza. ¿Por qué se aleja?
Claro.
No se vaya, no tengo piojos. Dice Caroline de Chetumal Quintana Roo, un beso enorme para ella.
Un beso.
Damas y caballeras, llega con ustedes Juchita de Juchitán, Oaxaca.
¿Cómo estás, Juchita?
Bueno, respecto a nada.
Respecto a
que usted estuvo con que las fiestas de mayo, y campanita, dice.
Claro.
Primero
vamos.
Porque la ama y la adora. Y segundo porque además hay fiesta en Juchitán, imagínese usted la situación. Así que se queda con campanita, querida Juchita, y se queda con nosotros aquí
campanita
en la Nave María Tijuana.
Pide fiesta, ¿no?
Sí, pide fiesta. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Claro que sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Juanjo 52A y por el salvador del mundo capitalista que andan de cumpleaños el día de hoy. Brindamos por Rosa Negra y el señor Conejo que anduvieron de cumpleaños el día sábado. Brindamos por el Raspic, por el profe Distopías, por la chica navachistera, por el Crono, por Caroline, por Martincho de Bella Unión, por Frutix de Charqueada, por el Frenopa, por beso fantasma. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
ver
sus monitores, por la EFA, por ejemplo, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardinga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo dejando de medir calorías.
Muy bien.
Sí, dando otro mordisco, dejándose tentar por un postre, como si fuera un día sin dieta.
¡Oh! es que hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día internacional sin dieta.
A entrarle a todo.
A entrarle a todo. Sí. Celebración anual de la aceptación del cuerpo humano y de la diversidad de sus formas. También está dedicado a llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados. No se trata de cortar dietas si estás llevando una dieta a cabo. No se trata de una exacerbación de la comida chatarra o del permiso para la gula o de la sobrealimentación. No se trata ni siquiera del día del orgullo gordo ni ninguna de esas cosas. El concepto surgió en 1992 cuando la feminista británica Mary Evans Young decidió luchar contra la industria de productos dietéticos que invaden el mercado.
Y que algunos hasta no son
algunos
tan
dietéticos. Algunos ni son, obviamente. Y alertar al mundo sobre los peligros de la anorexia nerviosa y otros desórdenes alimentarios. Para ello llamó la atención de los medios de comunicación locales, en su momento británicos, con el eslogan "La gorda devuelve el mordisco". Fat woman bites back. Pero esto en alguna medida en el mundo fue creciendo tanto, toda esta especie de desesperación dietética, que ella pensó que de algún modo había que ponerle freno y empezar a detener el balón y ver para dónde estábamos yendo con toda esta locura de las superdietas, las revistas, sobre todo dedicadas al público femenino, que lo único que hacían era la dieta de esto, la dieta de lo otro, mantente delgada, mantente, y bueno, los problemas que en determinado momento se estaban bajo la alfombra y muy callados, que tenían que ver con los desórdenes alimenticios gravísimos. Así que eso es el día de hoy, un día de concientización, por eso el Día Internacional sin Dietas. Esto ocurrió cuando Mary Evans Young habló de todo esto, fue en una entrevista para la televisión, acordó junto a la audiencia en ese momento celebrar el Día Internacional sin Dieta el 6 de mayo y eligió ese día por la cercanía de la fecha de la entrevista. No tiene nada que ver con que sea un día especial de nada, sino porque se dio así. A ver, raza, mañana. ¿Cuándo? Exacto, 6 lo hacemos, este perfecto, sin dieta, nos olvidamos, nos relajamos un montón, ahí va. Eso era lo que pasaba. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el hombre todo, que ayer anduvo de cumpleaños y queremos pastel. Abrazo grande para el hombre todo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.